Medios y Redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Rápidamente nos están preguntando por acá sobre el estudio que acabamos de comentar. Mi querida Miriam Bertrand, muchísimas gracias. Dice, justo por eso que está explicando tu entrevistado, los ingresos más bajos tienen más riesgo de obesidad porque no pueden comer bien. Sí, muy interesante. Y también mi querida Sofía Margarita, Sofía Provencio, ¿dónde se puede consultar el estudio? Ya lo estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales para que puedan ver este estudio. Ahora sí, Mario Campos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días. Felicidades, sé que todavía tienes confeti por ahí.
Sí. Así pasa, así pasa cuando, así. Cuando la fiesta se pone loca, pues así pasa, ¿no? Pero bueno.
Pero está bien, está muy bien.
Sucede. Gracias, querido Mario. Oye, a ver, muy interesante lo que traes hoy. Comentaba yo hace ratito que no sé si han leído a las columnas de Sabina Berman recientemente o si la siguen en redes sociales, la escritora, la dramaturga Sabina Berman, que trae desde hace ya un ratito el tema de la libertad de expresión, los límites de la misma y si habríanse de castigar algunas cosas. Pero a ver, cuéntanos tú primero, Mario.
Sí, es interesante porque... A ver, la libertad de expresión, lo hemos platicado aquí muchas veces, no es absoluta. En la ley está establecido que hay límites, como el tema, por ejemplo, de la apología de la violencia. Tú no puedes llamar al abuso sexual infantil. Hay contenido que de antemano ya está limitado. Y el problema es que empieza a haber cierta pulsión para decir que esos límites con los que hoy tenemos no son suficientes y que lo que hay que hacer es... legislar de alguna manera para establecer sanciones cuando se cometen abusos. Y en este texto, donde lo aborda de manera más reciente, se refiere al caso de Beatriz Gutiérrez Müller y lo que se publicó sobre si iba a vivir o no en España con su hijo, que al final ella terminó desmintiendo, y bueno, que el diario ABC terminó diciendo que ellos sostenían su información, aunque no publicaron nuevos datos. Pero a mí me parece preocupante porque creo que este tipo de discursos puede legitimar pues lo que ya está ocurriendo en el país, que es un acoso a la libertad de expresión, que se está expresando en varias formas. Sin ir más lejos, hoy mismo el periódico Reforma trae como nota en su portada un reporte de artículo 19,
sí, sí.
Que da cuenta que en lo que va de este año van 51 casos en los que a través de denuncias en el Poder Judicial, pues se está presentando recursos contra... Hemos abordado en este espacio el tema de Campeche, hemos abordado el tema de Puebla, y entonces me preocupa porque creo que lo que parecería un debate así en abstracto de la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios, que eso está muy bien, creo que puede convertirse en una especie de coartada para seguir complicando cada vez más el ejercicio periodístico en el país.
Sí, a ver, sí, de hecho, hace ratito platicaba yo justo con Leopoldo Maldonado de esto, de este acoso judicial en contra de los periodistas, que se agrega, digamos, como una capa de censura, por supuesto, en un país en donde por sí la censura tiene diferentes manifestaciones. Pero,
exacto.
A ver, sí, tratando de ser abogada del diablo, si pienso en, por ejemplo, el caso de Beatriz Gutiérrez Müller y las, digamos, lo que se publica, no solamente de que ella se va, de que se adquiere la nacionalidad española, de que si el hijo va a estudiar por allá, y bueno, después, y ella dice, incluso hay periodistas que lo dijeron, que son periodistas reconocidos, luego vimos disculpas, vimos a Ricardo Rafael publicando su columna disculpándose, a Jorge Cepeda Patterson lo propio, en fin. Yo veo a muchas personas, Mario, que dicen, bueno, pero es que si alguien miente debería de tener una sanción. Y creo que ahí es donde está el problema de, o sea, ¿debería de haber una sanción o no debería de haber una sanción, Mario?
Yo creo que la sanción, la primera sanción debe estar sobre la reputación del periodista o del medio cuando publica información que resulta ser falsa. Pero me parece delicado cuando se abre la puerta a sanciones de tipo legales, primero, donde de pronto, incluso penales, que es algo que es una batalla que se tiene que dar siempre, para decir que alguien por sus opiniones no termine en la cárcel. se vuelve un terreno de pronto escabroso, claro, porque distinguir a veces información de opinión no es tan sencilla, ¿no? Yo puedo opinar que la cuarta transformación ha sido un fracaso en política porque ha aumentado el gasto en salud, y hay quien puede decir que no, que ha sido un éxito porque ha disminuido la pobreza, como lo escuchamos hace rato en el reporte, y quién va a ser el árbitro que determine cuál es la información correcta y cuál es la información falsa. Y en todo caso, existen mecanismos de corrección, como el derecho de réplica, en donde si yo publico o se da a conocer en un medio información que es incorrecta, la fuente tiene el derecho legal y el medio está obligado en un marco donde tiene 72 horas para publicar, responder al derecho de réplica, y si el medio no cumple, hay manera vía el Poder Judicial de obligar al medio a publicar. Es decir, creo que lo que hay que evitar es plantear esto como si estuviéramos en cero, si todo valiera, si las fuentes no tuvieran ningún recurso hoy, porque sí lo tienen, y creo que la prensa debe regularse fundamentalmente con la prensa, con el ejercicio crítico, y no abrir la puerta a cosas como las que ya están pasando en Campeche, donde aquí hemos hablado incluso de censura previa, o sea, donde ya no solamente la discusión es si hay consecuencia de publicar algo, sino donde un poder, en este caso un interventor nombrado por el Poder Judicial, supervisa antes de la publicación si la columna le parece correcto o no correcto, o el comentario le parece correcto o incorrecto. Creo que eso es lo delicado del terreno en donde estamos parados en este momento.
Sí, y fíjate que en esto mismo de que decías, la propia Beatriz Gutiérrez Müller contesta en un momento un tuit de Pigmenio Ibarra, en donde dice, bueno, pero ya viene el nuevo Poder Judicial que nos va a defender. Uh-huh. Y esto se leyó pues bastante como una amenaza, hay que decirlo. Pero sí hay una cosa preocupante, Mario, cuando el nuevo Poder Judicial, que arranca en una menos de una semana, pues no sabemos aún siquiera cuáles van a ser sus capacidades reales, sus ahora sí que a quién se van a deber, porque sabemos muy bien que no se van a deber a la ciudadanía, a quién se van a deber y por lo tanto qué van a hacer. Y pienso otra vez en el caso de Tamaulipas, es decir, la persona que va a encabezar el Poder Judicial de Tamaulipas es la persona que demanda a Héctor de Mauleón y al Universal, ¿no? Y ahora va a encabezar el Poder Judicial en Tamaulipas. Es decir, volteando a ver incluso a los estados de la República, pues lo peligroso que puede ser que desde la justicia también se esté atacando el ejercicio periodístico porque no me gustó lo que publicaste, porque me parece que es una mentira. En fin, ahí es donde estamos cruzando esa línea, Mario.
Sí, eso es la principal preocupación. Me gustó la forma en la que lo fraseaste hace rato de cómo se pueden agregar capas sobre el tema de la censura. No es que en México no existiera la presión a los medios de comunicación, tiene múltiples formas, desde el uso de la publicidad oficial para premiar o castigar según la línea editorial, periodistas a los que les ha caído de pronto el SAT para revisarle las cuentas con lupa, el tema de la violencia, por supuesto, como una forma de contener desde actores gubernamentales y el crimen organizado al periodismo, y esta capa que es la que está por estrenarse, digamos que ya la hemos visto a nivel local, y que creo que sí es muy preocupante. Hay que decir que el Poder Judicial, con todas las carencias, con todos los problemas que pudo haber tenido la Corte que terminó o que está terminando, digamos, su función, sí fue una Corte que empujó la libertad de expresión en el país, que amplió los márgenes de la libertad de expresión, ha sido muy documentado por gente como Saúl López Noriega este tema, y que creo que sí vale la pena poner la lupa, y por eso es importante mirar textos como el de Sabina Berman, porque, insisto, creo que no se producen en una reflexión teórica o en el vacío, sino en un momento donde sí están pasando cosas que amenazan la libertad de expresión en el país.
Sí, totalmente de acuerdo. Estaba leyendo aquí lo que dice, hablando del poder judicial, el que se va, un tuit de Sergio Aguayo, periodista académico, hace apenas unos días, que ponía: la primera sala fue mi oasis frente al desierto judicial que todavía padezco. La censura se combate con hechos, aunque el costo sea alto. Y bueno, pues se refiere a lo que finalmente logra después de tanto tiempo. ¡Qué buen tema! Y no podemos dejarlo pasar como una sola ocurrencia, porque, bueno, pues una voz como la de Sabina y algunas otras, pues son voces que tienen un impacto. Entonces, poner sobre la mesa y contextualizarlo creo que vale mucho la pena. Gracias, querido Mario.
A ti, Gaby, como siempre, y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Es Mario Campos, que está con nosotros aquí en su sección de medios y redes. Vamos a ver si podemos hablar con la propia Sabina en esto que, bueno, pues sí, preocupa el pensar que se pongan este tipo de límites que se puedan judicializar. ¿no? Ese es el tema, ¿no? Con ninguna libertad es absoluta, eso queda clarísimo, ¿no? Pero, digamos, el dónde y el cómo.